La primera cuestión es, ¿por qué vos no convocaste nunca sesión antes de que salga esto de Baqueta en el Tribunal de Cuentas?
Bueno, te cuento la historia, Enrique. En el Senado se le designó a Enrique, al senador Enrique Baqueta, como miembro del Consejo. Yo, inmediatamente, al recibir la comunicación de la Cámara de Senadores, la primera reunión tenía que haberse realizado un miércoles, pero uno de los miembros que se había integrado en ese momento había solicitado en sesión y se había aprobado en sesión a realizar los lunes. Bueno, entonces la sesión del lunes, que aún él no estaba en condiciones de integrar, suspendimos para el lunes siguiente, la primera sesión, ¿verdad? Pero que en realidad no afectaba todavía al senador Baqueta. En la siguiente sesión, cuando yo convoco, solamente concurre un miembro, el consejero Cristian Krikovich. Ante la ausencia de todos, bueno, declaramos la reunión sin quórum. Y posteriormente, 24 horas durante la semana, yo hago una reunión entre los miembros, le consulto cuál es el inconveniente, porque nosotros nunca habíamos tenido ese inconveniente en 3 años de reunión. Y todos me dicen que ellos no estaban de acuerdo, con la designación, y más aún, habiéndose judicializado la designación del senador Baqueta, que cuanto menos tendría que esperarse la resolución de una medida cautelar solicitada por la Cámara de Senadores. En ese interín también me llega una nota de los senadores que recurrieron, manifestándome que, o sea, tanto al presidente como a los miembros, con copia a cada uno de los miembros, que ellos habían recurrido la designación ante la justicia, y solicitan que el consejo no reunirse hasta tanto se resuelva por eventualidades, nulidades que podrían realizarse. Consultado esto con los miembros, ellos me dicen que efectivamente ellos no van a concurrir hasta tanto se resuelva, ya sea positivamente o negativamente la medida cautelar, cuanto menos. Y bueno, ante esa situación, Enrique, estamos en situación en que la convocatoria no iba a tener efecto, porque ya había una manifiesta declaración de los consejeros de que esa situación tendría que resolverse previamente.
Ahora, hay una cuestión ahí, Osvaldo, que te pregunto una cuestión reglamentaria, ¿verdad? Una cuestión reglamentaria que antes estaba por lo menos en el reglamento de las cámaras del Congreso, ahora creo que ya no está, pero ¿acaso el presidente no puede compeler a la asistencia?
No, nosotros no podemos exigirle la presencia a los consejeros. Básicamente uno porque cada consejero decide concurrir o no, y en caso de no concurrir lo justifica. En este caso ellos, en todas las manifestaciones, han justificado a la presidencia la decisión de no concurrir, y por qué el motivo también, ¿verdad?
Claro, lo que pasa es, claro, porque yo puedo entender, Osvaldo, y entiendo luego que hay muchísima gente que está discutiendo esta designación de Enrique Baqueta, ¿verdad? O sea, no, evidentemente es una cuestión controversial, y no hay, fíjate que nosotros mismos que estamos en una cierta forma de acuerdo con la designación, tenemos claramente que recurrir a un precedente para poder explicarla, ¿verdad? Que es el del doctor Fretes. Pero a lo que yo voy nomás es, yo no sé si está bien, no te digo a vos, a los miembros le digo, ¿verdad? No sé si está bien hacer cesar el funcionamiento de un órgano constitucional solamente porque uno tiene un punto de vista distinto sobre uno de los delegados. Ahí es donde yo creo que hay una colisión con el cumplimiento de obligaciones constitucionales.
Perfectamente, Enrique. Ahora, hay una cuestión que hay que aclarar también. El tema pasa en que al momento en que yo convoqué a la sesión, había ya una decisión aparentemente de la Cámara de Senadores que se materializó 24-48 horas después de algunos senadores, no de la Cámara, de algunos senadores, de recurrir la resolución. Y dicho y hecho, ¿verdad? Recurrieron y una vez que se judicializó, se materializó prácticamente ya la decisión de los miembros del Consejo de no concurrir hasta tanto se resuelva esta cuestión judicial, esta que ahora aparentemente tuvo su desenlace, ¿verdad, Enrique?
Claro, pero digamos, presidente, le saluda Carlos Gómez, hasta que...
Carlos, ¿qué tal?
Muy bien, hasta que el Tribunal de Cuentas no haya decidido, bueno, el Consejo podía funcionar correctamente. Yo entiendo que la consideración de los miembros era esperar a la resolución, pero hasta que esa resolución no exista, el Consejo debía funcionar en teoría sin ningún problema. O sea, uno no puede parar diciendo, voy a parar hasta las resultas de la decisión del Tribunal de Cuentas. No existe esa norma.
Claro, el tema pasa en que, te explico, Carlos, yo tuve varias reuniones con los miembros, todos cuestionaron la eventualidad. ¿Qué pasa si la designación posteriormente es revocada? ¿Qué pasa con nuestros actos? Nosotros no estamos prácticamente, como quien dice, estamos en una situación muy delicada, para no hablar negativa, vamos a hablar positivo, proponiendo ternas para magistrados, para fiscales, para defensores, para miembros del Tribunal de Apelación, y siempre estamos ante la calificación de personas. Y en algunas ocasiones esas calificaciones son bastante ajustadas, sometemos a votaciones, las votaciones a veces también son muy ajustadas y cualquiera podría recurrir en caso de que la resolución sea declarada nula, porque acá no se está ante, digamos, en cuestiones legales, no estamos ante una situación de validación de actos, sino de declaración de nulidad, que conlleva prácticamente a decir que todo tiene que retrotraerse al mismo al inicio del acto, y en ese sentido es que se argumentó el eventual caso de que él vaya a integrar una mayoría ajustada. ¿Qué pasaría con esa mayoría ajustada? ¿Qué pasaría con las personas que se vieran de repente afectadas en relación a esa situación en particular? Es lo que se debatió y es lo que me manifestaron los miembros que prefirieron no llevar adelante la sesión en esas circunstancias.
Claro.
Podríamos abrir la posibilidad que todos aquellos que no accedan a la terna puedan posteriormente recurrir en relación a la ajustada mayoría que podría darse en ese momento en el Consejo.
Entiendo, ahora sí entiendo, o sea, realmente por el efecto práctico que esto significaría,
es la realidad, es la realidad, más aún cuando nosotros estamos prácticamente publicitando todo, el voto de cada uno, la decisión de cada uno, en cada sesión nosotros dejamos constancia en qué condiciones es electo una persona, cuál es la calificación de la persona, quiénes votaron por una persona, por qué una persona queda fuera, por qué entra otra, y ahí es el problema cuando decimos, y bueno, se sucede lo peor mañana, ¿qué va a pasar cuando esta persona viene a recurrir? Yo perdí con esta mayoría, esta decisión no estaba designado, la nulidad decide volver todo hacia atrás, entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi situación? ¿Su voto no era válido o no era válido? Entonces, esa discusión se instaló en el Consejo, entre los miembros.
Sí. Ahora, lo cierto es que hoy el Consejo de la Magistratura está funcionando sin uno de sus integrantes según la Constitución. O sea, hoy el Consejo de la Magistratura no tiene representante del Senado. ¿Cómo se salva esa cuestión?
Y no solamente nuestra situación es un poquito más compleja, Carlos. No solamente encontramos con esa dificultad, también el representante de la Cámara perdón, de la Corte Suprema de Justicia, cuya comunicación nosotros ya recibimos, que fue designado el doctor Luis Marín Piafiera, hasta hoy tampoco pudo curar y tampoco puede asumir. Es decir, teníamos dos miembros que no podrían integrarse aún. El representante de la Cámara de Senadores y el representante de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, desaparece el inconveniente que se nos había planteado en relación a la Cámara de Senadores, es decir, por lo menos una parte se salva. Y bueno, esta semana nosotros quedamos en conversar con los miembros, tendremos que reanudar nuestras actividades y seguramente lo vamos a considerar qué vamos a hacer en relación a estas ausencias.
Claro. O sea, ahora lo que ustedes tienen que reunirse es para recibirlo al representante de la Corte Suprema de Justicia en el menor tiempo posible.
Que todavía no juró aún.
Que todavía no juró.
Recibirlo porque no juró aún.
O sea,
Cámara de Senadores.
Claro, o sea, cuando vos decís no juró aún, ¿cuál es el procedimiento que falta? Porque la Corte ya lo designó a él, o sea, ya eligió.
Tiene que prestar juramento ante la Cámara de Senadores.
Ante la Cámara de Senadores. Y eso es lo que no ocurrió hasta ahora.
La Cámara de Senadores comunica al Consejo de la Magistratura y ahí recién nosotros lo integramos.
Ah, ya está, correcto. Ahora, vos sabés que esta pregunta creo que hasta ahora nadie pudo responder y sinceramente creo que es el mismo caso porque entenderás que los senadores colorados y de UNAC que recurrieron al Tribunal de Cuentas argumentaron lo mismo para reclamar el lugar de Baqueta ante el Consejo de la Magistratura. Sí. Estas dos, más de dos reelecciones consecutivas según el criterio de los legisladores. Pregunto yo, ¿no era el mismo caso que el señor Antonio Fretes? ¿Cuál era la diferencia entre Antonio Fretes y Enrique Baqueta?
Y la situación es la siguiente, Carlos. Básicamente nosotros no entramos a cuestionar la designación de las personas. El Consejo no es un órgano deliberante en el sentido de que corresponde o no. Esta situación no se dio en el Consejo, sino se dio en la Cámara de Senadores. La recurrencia se dio en la Cámara de Senadores. Sus mismos pares fueron los que recurrieron. Yo entiendo que en la Corte habrán ellos considerado la posibilidad en algún momento determinado, pero no hubo ningún reclamo, ya sea nosotros no tenemos antecedentes en ese revisado los libros de acta de aquella época. Nadie absolutamente cuestionó esa designación. Y el Consejo no podía hacer absolutamente nada en relación al caso en particular. Ahora, cuando está judicializada una cuestión, es ahí cuando la situación del Consejo también está en conflicto. O sea, cuando se trata de sus mismos pares, ¿verdad? De un órgano con una mayoría bastante ajustada y que sus mismos pares sean los que le están cuestionando, ¿verdad?
Claro, o sea, la diferencia entre el señor Fretes y Baqueta es la judicialización de este último, porque, o sea, el criterio de los miembros del Consejo no es reclamar designación de los diferentes estamentos.
Claro, no, claro, nosotros somos órgano receptor. Una vez que nos comunican, apenas nosotros hacemos la convocatoria e integramos.
Osvaldo, lo que pasa es que...
Yo creo que en alguna ocasión nos reclamaron de esa situación, ¿verdad?
Claro, Osvaldo, mira, vos dijiste una cosa que es muy cierta. Nosotros no somos un órgano para decidir esta cuestión, pero actuaron como si lo fueran. Ese es el reclamo que creo que hacemos, ¿entendés? O sea,
claro, y
yo entiendo que vos no tenés...
Justamente, te digo, Enrique, y lo que le estaba explicando a Carlos, justamente esa es la situación en que... ¿Qué pasaba? Porque el reclamo aquí no era la... en ningún momento se reclamó una situación que podría variar el proceso eleccionario, la convocatoria, etcétera. No era cuestión de formales, sino una cuestión de fondo, y al ser cuestiones de fondo acarrearía la eventual nulidad de esa elección, y al recaer la nulidad produce el efecto en cascada de todo lo que, de todo cuanto se hizo. Era ahí el temor, por decirlo así, instalado en el Consejo, más aún que tenés que tener en cuenta que siendo miembro del Consejo nosotros comprometemos nuestro voto a cada persona que se postula y a quienes nosotros entrevistamos y a quienes tenemos que darle explicación del sentido de nuestros votos.
Claro. Ahora, esta es una última consideración para agradecerte el tiempo de reflexión. Ustedes, después de todo este manoseo, porque yo creo que aquí hay mucho manoseo político también, a una instancia que tiene responsabilidades y competencias demasiado importantes en la vida institucional de la República, ¿se sienten cómodos ejerciendo este trabajo? Porque realmente el Consejo, después de esta última decisión y bueno, meses de estar parado prácticamente desde el mes de junio, cuando se da la famosa designación y después se recurre un mes después, estuvo duramente manoseado. Yo no sé cómo puede después continuar con su vida institucional. ¿Crees que es posible?
Mira, Carlos, no es solamente tu reflexión, es la reflexión nuestra también. Desde el inicio sentimos muchísimo lo que pasó y dijimos, bueno, fueron 3 años de trabajo extraordinario en la cual no tuvimos ninguna situación política de por medio, ni siquiera en el proceso de selección. Posteriormente se da esta situación donde esto justamente se instala en el consejo donde tratamos por todos los medios nosotros de apartarnos de la situación política, de mantenernos prescindentes en todo nuestro trabajo. Pero éramos el órgano, por decirlo así, si bien no era un órgano constitucional, el órgano, por darle un nombre de calle, por decirlo, el órgano más débil. ¿Por qué? Porque había un cuestionamiento en un órgano de poder, nada más y nada menos que la Cámara de Senadores, entre sus propios miembros, y nosotros estábamos en el medio. Sufrimos los embates, inclusive, como consecuencia de eso. Teníamos un local que teníamos que concluir este año y en la Cámara de Senadores nos recortaron ese presupuesto en base a una mayoría que estaba de acuerdo con la designación. No pudimos nosotros este año concluir el local de la escuela judicial por cuestiones políticas que nos habían dado en 3 años durante el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Nosotros no tuvimos vela en el entierro, pero sin embargo sufrimos los ramalazos y ahora nos toca la peor parte, seguir trabajando otra vez de tal manera a que podamos reiniciar nuestras actividades con la credibilidad de siempre. Creemos que cuanto menos podemos hacer el trabajo que estábamos realizando, posiblemente vamos a hacer con las mismas precariedades que estábamos realizándolo, pero el ánimo nuestro está en la de sacar este proceso adelante. Tenemos desafíos demasiado importantes en adelante. La Fiscalía General del Estado, posiblemente el año que viene, algunos cargos para ministro de corte que en algún momento tienen que decidirse, o también que están cumpliendo 75 años, que eso también se viene. Y bueno, vamos a tener que enfrentar esa situación, Carlos.
Bueno, gracias, Osvaldo, muy amable por tu tiempo, un abrazo. Osvaldo González, presidente del Consejo de la Magistratura. En realidad, Osvaldo no puede resolver nada, porque esta es una cuestión que está fuera de su marco. Uh-huh. O sea...